Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del viernes 8 de noviembre de 2024. Comenzamos.
Tu compa, tu fe, tu compa, tu fe, oh, tu compa, tu fe, tu compa, tu fe, oh,
De nuevo otra vez, alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Como lo mencionamos la emisión pasada, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional denunció agresiones a la comunidad 6 de octubre por parte de pobladores de una localidad llamada Palestina en complicidad con el crimen organizado y las autoridades estatales. Las agresiones están enfocadas al despojo de tierras y se han materializado con la incursión de personas, amenazas de violación y quema de casas. Ante esta alerta roja emitida el 16 de octubre, se realizaron una serie de protestas y actividades. El viernes 18 de octubre se realizó un mitin en la Secretaría de Gobernación. El 20 de octubre, personas armadas asesinaron al sacerdote y activista por la paz, Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las Casas, reafirmando el escenario de la guerra civil en Chiapas. El lunes 21 de octubre, se llevó a cabo una conferencia de prensa y se leyó un comunicado del que compartimos un fragmento a continuación.
Quienes firmamos esta carta nos encontramos profundamente indignadoas, preocupadoas y en alerta ante lo que está ocurriendo en los territorios zapatistas de Chiapas. Llamamos a quienes todavía creen que la dignidad y la rebeldía son el camino hacia la esperanza, a denunciar lo que ocurre y a presionar al gobierno mexicano y al gobierno de Chiapas para que detengan estas agresiones y estos crímenes, suspendan todo apoyo a organizaciones narcoparamilitares, sin que continúen con el militarismo y la militarización como presunta salida. Esta dinámica de guerra obstaculiza la posibilidad de que las comunidades zapatistas sigan construyendo desde su autonomía y desde el común esa realidad esperanzadora para ellas, ellos, ellos. Llaman lo que ellos llaman cotidianidad, para que en su espejo podamos vislumbrar las veredas para sobrevivir el colapso y pensar en el día después.
Por su parte, el jueves 24 de octubre se realizó una manifestación que culminó en el Zócalo de Ciudad Monstruo y en la que participaron cientos de personas. Compartimos las palabras del CNI.
Pese a la estructura represiva del poder, que nunca había sido tan violenta, tan sangrienta y extendida, pero sobre todo tan engañosa y mentirosa. Nosotros, los pueblos originarios, sabemos que la solidaridad es un canto que rompe el silencio y derriba los muros que intentan callar la injusticia y la violencia que nos invade. Por lo que saludamos respetuosamente la movilización para exigir justicia. Hoy, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, nos unimos a esas voces que se alzan a ese grito para que recorra montañas y valles hasta que abrace a los pueblos zapatistas y decirles como hermanas y hermanos que no están solos ni solas, que la lucha sigue y aquí estamos, aquí seguimos. ¡Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas! ¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas de México!
San Cristóbal de las Casas, domingo 20 de octubre de 2024. Este día por la mañana fue asesinado con saña el sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez en el barrio de Custitali, de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. El hecho ocurrió tras oficiar una misa, cuando el padre, originario de San Andrés Larrainsar, iba rumbo a su sede y fue alcanzado por sicarios en motocicleta que le dispararon a mansalva y huyeron sin ser detenidos. Así ocurrió este crimen a pesar de que Pérez Pérez contaba con medidas cautelares desde 2015, pues ya había recibido amenazas de muerte debido a su movimiento en pro de la paz y su apoyo incondicional a las víctimas de desplazamiento forzado en varios municipios de Chiapas. El párroco Marcelo, hijo de campesinos y persona íntegra y valiente, fue un hombre muy querido y respetado por la sociedad chiapaneca, una persona que durante años abogó por la restauración de la paz y los derechos humanos, y por ello enfrentó a cacicazgos y grupos violentos en la región de los Altos de Chiapas. En su vocación pacífica, había advertido sobre el peligro de una deriva violenta en su estado. Su pérdida ha conmocionado a la sociedad mexicana. Un enorme número de comunicados desde México y el mundo han expresado su repudio a este crimen y una ola de indignación se levanta y exige justicia. Chiapas ha enfrentado en los últimos años la violencia criminal que ejerce en contubernio con los cacicazgos locales o las industrias extractivistas bajo el silencio y la negación de los gobiernos de los tres niveles, lo que resulta en un pacto de impunidad sistémico.
Ayotzinapa, 10 años sin verdad ni justicia, la lucha sigue. Como ya se veía venir, el gobierno de López Obrador traicionó la palabra empeñada y terminó su mandato sin resolver el crimen de Estado de Ayotzinapa. En contraste, las familias, los normalistas y las organizaciones aliadas honran su promesa de seguir movilizados hasta encontrar a nuestros compañeros ausentes. La jornada por los 10 años del crimen de Estado inició el martes 17 de septiembre en Chilpancingo, donde integrantes de la FECSUM se manifestaron frente a la Fiscalía Estatal y bloquearon en forma intermitente la Autopista del Sol. El miércoles 18 de septiembre se realizó una concurrida marcha en Chilpancingo, de nuevo encabezada por familias e integrantes de la FECSUM, que concluyó en el Parador del Marqués. El sábado 21 de septiembre, también en la capital de Guerrero, se inauguró el Memorial por los 43, Verdad y Justicia, por iniciativa y con la presencia de las autoridades municipales. Se trata del segundo monumento e incluye la imagen y una breve semblanza de los compañeros ausentes, así como un recuento de lo sucedido la noche de Iguala. El lunes 23 se realizó un mitin frente a la Secretaría de Gobernación en Ciudad Monstruo, durante la cual se lanzaron petardos y se pintaron las paredes para rechazar la falta de respuestas por parte del gobierno federal. Por la tarde, se realizó un evento político en la Casa de los Pueblos Samir Flores, en que la comunidad otomí se solidarizó con la lucha por la presentación de los normalistas de Ayotzinapa. El martes 24 de septiembre se organizaron varias protestas. Brigadas de madres y padres de los normalistas ausentes acudieron a diferentes facultades y escuelas para informar a los estudiantes y pedir su participación en la marcha del 26 por los 10 años de la noche de Iguala. Por la tarde, contingentes estudiantiles acudieron al Senado de la República para exigir justicia y denunciar la reforma constitucional que entrega el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno de los participantes expresó: "El Senado también va a formar parte de las instituciones en otorgar más poder al ejército. Por esto, este movimiento se pregunta, ¿cómo vamos a poder obligar al ejército a que colabore si con estas reformas le damos más poder?" En la víspera del décimo aniversario de la noche de Iguala, la prensa recogió declaraciones de las madres y padres de los desaparecidos. entre las que destacamos las del señor Mario César González Cortés, quien señaló: siento odio por estas pinches instituciones asquerosas. Se dicen representantes del pueblo. No es cierto, son representantes del crimen organizado. Están coludidos con el crimen organizado y desafortunadamente no hay quien los pare, quien los investigue. Estamos hartos de tantas desapariciones. Quedamos que no repetición y desafortunadamente el gobierno está manipulado por el ejército. La tarde de ese miércoles 25 se realizó un mitin en el antimonumento 43 y más en Ciudad Monstruo, reiterando el rechazo a la defensa presidencial de las Fuerzas Armadas. Por la noche se proyectaron los nombres de los 43 normalistas ausentes sobre el monumento a la revolución. El jueves 26 de septiembre se organizó un encuentro con familiares de Ayotzinapa en la Facultad de Filosofía de la UNAM y por la tarde se realizó la Marcha Nacional por Verdad y Justicia para Ayotzinapa en Ciudad Monstruo. Partiendo del Ángel de la Independencia, se hizo un alto en el Antimonumento 43 y más para instalar un memorial por los 10 años del crimen de Estado. La marcha continuó hasta el Zócalo, donde encontró grandes bloques de concreto y vallas metálicas que bloquearon el paso. Como pudieron, las y los manifestantes ingresaron a la plancha para realizar su evento político. Además de los familiares normalistas, participaron estudiantes e integrantes de organizaciones sociales y políticas que han acompañado la lucha desde septiembre de 2014. Escuchemos a continuación dos fragmentos de lo dicho en este evento.
Vamos a darle la palabra a un padre de familia, a don Mario, para que también nos envíe un mensaje en esta jornada global.
Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues decirles y agradecerles a todos aquellos que nos acompañaron en los 10 años, en la logística, en el acompañamiento que desafortunadamente los represores aquellos pusieron los bloques para que no pasáramos. Desafortunadamente dejaron mucha gente afuera para escuchar la voz de los padres. Aquí, en este mitin, exigimos a la presidenta Claudia que nos reciba a los 43 padres de familia lo más pronto posible. Creemos que ya pasó el tiempo debido para poder regresar a las reuniones y saber qué realmente piensa del caso Ayotzinapa, para que no vaya a salir que también cree que el ejército es inocente, que el ejército no participó. Desde acá le vamos a decir que no vamos a permitir que se obstruyan ya las investigaciones hacia el ejército, que ya no tenemos tiempo para perderlo, que ya lo que queremos es, de donde están las investigaciones del grupo de expertos, seguir para adelante. Y que no queremos tener ninguna reunión con un funcionario público que no sea la presidenta. Compañeros, compañeras, 10 años se dicen fácil, 10 años de mentiras de los gobiernos, y aunque se haya firmado un decreto, aunque haya habido promesas, no tienen palabra. Pero hay algo con lo que no pueden ni podrán nunca esos funcionarios con la dignidad de estos 43 padres de familia, con esa dignidad con la que se va a seguir luchando hasta saber el paradero de nuestros hijos, hasta saber qué realmente pasó ese 26 de septiembre. Y hasta tener la justicia que siempre ha estado ausente en nuestro querido México. Desafortunadamente, tomamos una mala lectura de la nueva presidente. El puesto de García Harfuch, el tipo que sabe demasiado de cómo se organizó la verdad histórica, quién participó y por qué se hizo. Y eso también le vamos a pedir una respuesta a la presidente, porque creemos que, como ella dice, que ya hay justicia, empecemos por la casa. Empecemos por aquellos que tuvieron que ver en la desaparición de nuestros 43 hijos.
También vamos a escuchar la voz de la compañera madre de familia, María de Jesús.
¡Porque viva se la llevaron! Acompañándonos, estamos aquí con la única finalidad de seguir exigiendo verdad y de seguir exigiendo justicia. Lamentablemente, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador dejó la impunidad en nuestro caso. Lo cierto está que no sabemos a dónde están nuestros hijos. Ahora, con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, pues le vamos a exigir a ella una agenda, una fecha abierta para nosotros los padres de familia, porque tuvimos una reunión formal con ella y ella se comprometió y brindó el compromiso de que iba a dar continuación al caso Ayotzinapa. Es por eso que nosotros vamos a seguir en la exigencia de la aparición con vida de nuestros hijos. Que basta de seguir apapachando al ejército, cuando realmente el ejército tiene responsabilidad. Andrés Manuel López Obrador dijo que ya había entregado toda la información, que el ejército no tenía responsabilidad. Para nosotros, los padres y madres de los 43, tenemos evidencias donde participó el ejército en el Palacio de Justicia, en el Hospital Cristina. Había un informante que dejó una motoneta, supuestamente, porque tomó unas fotografías y la dejó ahí. Pero a nosotros nos duele ver un gobierno indolente, inhumano, que no tiene la sensibilidad de querer esclarecer el caso de Ayotzinapa. Por eso le exigimos a la nueva presidenta que esclarezca el caso de Ayotzinapa a la brevedad posible, que necesitamos tener una reunión con ella, que nosotros los padres y madres de familia estamos más firmes que nunca, porque a 10 años y un mes que estamos cumpliendo el día de hoy, ¿cuántos años cumplieron nuestros hijos cada año sin poderlos ver, sin poderlos abrazar? Y un decirle, felicidades, hijo, felicidades, nunca le hemos podido dar. ¿Por qué? Porque no están con nosotros. Y eso nos duele a nosotros, los padres y madres de los 43. Es por eso que estamos indignados. Y en verdad, nos da mucho coraje contra el gobierno, porque supuestamente él se comprometió y brindó ese decreto. dando la esperanza que iba a esclarecer el caso. Y eso nos duele, que se haya burlado de nosotros sin poder esclarecer el caso de Ayotzinapa. Y vamos a seguir en pie de lucha y más firmes que nunca en la exigencia de la aparición con vida de nuestros hijos.
También hubo movilizaciones en Aguascalientes, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas y Morelos, así como pronunciamientos internacionales y un comunicado de solidaridad del EZLN. Frente a la falta de voluntad del gobierno de AMLO, la consigna general de estas movilizaciones fue: gobierne quien gobierne, esté quien esté, la lucha por verdad, justicia y presentación con vida no se detendrá. Un mes después, el 26 de octubre, se realizó una nueva jornada global por Ayotzinapa y durante el mitin en el Antimonumento 43 y más, las y los oradores señalaron que ya es tiempo de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para reactivar la búsqueda de nuestros compañeros ausentes. Al cierre de esta emisión, 2 de noviembre, no hay una fecha para dicho encuentro.
La lucha de las mujeres. Madres buscadoras crean portal para buscar y registrar a desaparecidas. Familiares de personas desaparecidas en Oaxaca crearon un portal independiente para registrar y buscar desaparecidos sin depender del gobierno. La plataforma llamada Buscando Desaparecidos MX permite ingresar fotografías, datos y generar fichas con un código QR que facilite su distribución. La propuesta nació como respuesta a la falta de certeza sobre los registros oficiales y busca ser una herramienta colaborativa abierta a colectivos y ciudadanos. Aunque aún enfrenta desafíos de financiamiento, las impulsoras esperan que la iniciativa se expanda y fortalezca con el apoyo de universidades y organizaciones para mejorar las búsquedas y enfrentar la omisión de las autoridades. Karina, una de las creadoras de esta idea, ha subrayado la convicción que la ha mantenido en la búsqueda de su hermano desde 2010, que la unión hace la fuerza. Para ella, la incipiente iniciativa de un portal independiente es una pequeña muestra, y dice: nosotros luchamos y exigimos por los más de 116.000 desaparecidos, no nada más por los nuestros. La lucha es para todos, y yo creo que la presidenta Claudia debería ver eso, que no somos uno, no somos 10, somos miles de desaparecidos de personas familiares que exigimos justicia por nuestros desaparecidos. Oaxaca suma 8 feminicidios en el mes de octubre. Antonieta, una costurera de Tuxtepec, Oaxaca, fue asesinada a balazos en su casa, sumando 8 feminicidios en lo que va de octubre en el estado. La fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y organizaciones como Grupo de Estudios para la Mujer denunciaron que solo en los primeros 20 días del mes ya se han reportado asesinatos en varias localidades, incluyendo Juchitán y Miahuatlán. Activistas condenaron la violencia, destacando el feminicidio de una estudiante presuntamente a manos de su pareja. El Grupo de Estudios para la Mujer informó que en 2024 han sido asesinadas 81 mujeres en Oaxaca, acumulando 190 feminicidios desde 2022, en Valles Centrales, Istmo y Costa, siendo las zonas más peligrosas para ellas.
Encuentro de Madres Buscadoras en Aguascalientes. El tercer encuentro de mujeres buscadoras, familiares de víctimas y sobrevivientes de tortura o violencia sexual se llevó a cabo el 11 de octubre de 2024 en Aguascalientes, reuniendo a 65 mujeres de diferentes estados de México. Organizado por el Centro PRO y el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, el evento buscó generar un espacio de acompañamiento y articulación para garantizar seguridad, justicia y verdad. Entre sus logros, destacó la toma de muestras genéticas para más de 40 buscadoras y así crear un perfil genético en pos de la identificación. El encuentro también abordó la situación de activistas y defensoras en un contexto nacional donde más de 20 buscadoras han sido asesinadas y existen más de 115.000 personas desaparecidas.
Alerta por la desaparición de la activista Sandra Domínguez. Amnistía Internacional y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos han emitido acciones urgentes por la desaparición de Sandra Domínguez Martínez, defensora de derechos humanos, quien lleva desaparecida desde el 4 de octubre en los límites entre Oaxaca y Veracruz. Ambas organizaciones exigen su búsqueda en vida, en coordinación con su familia, así como el enjuiciamiento de los responsables. También piden protección para la familia y compañeras de Sandra ante el riesgo de intimidación. El observatorio alerta que esta desaparición se suma a la de otras defensoras en Oaxaca, como Claudia Uruchurtu en marzo de 2021 e Irma Galindo en octubre de 2021, subrayando la creciente violencia contra defensoras en la región.
El 28 de octubre, un juez de Querétaro pidió apresar a adolescente por un aborto espontáneo. La Fiscalía de Querétaro busca encarcelar a Esmeralda, una adolescente de 14 años acusada de homicidio tras un aborto espontáneo causado por una violación de un familiar. Además, se le exige pagar 518 mil pesos al agresor como indemnización. La joven está en prisión domiciliaria y ha sido obligada a dejar la escuela. Esta situación ha generado indignación entre activistas feministas, quienes denuncian la criminalización y exigen justicia. ADAX Digitales, una organización feminista, alerta sobre la necesidad de despenalizar el aborto en el estado, donde aún se abren investigaciones bajo cargos de homicidio. Noticias en defensa de la Madre Tierra. Yucatán. La Sedena construye hotel sin tener permisos ambientales. Sin manifestación de impacto ambiental, el ejército mexicano construyó un hotel en la selva de Uxmal, Yucatán. El inmueble comenzó a construirse secretamente desde inicios de 2023 y será inaugurado en los próximos días dentro de la ruta del mal llamado Tren Maya. Uxmal se ubica en una zona donde habita el jaguar, por lo que la llegada masiva del turismo afectaría a esta y otras especies de la selva. Actualmente, Uxmal cuenta con 350.000 visitantes al año y con el paso del Tren Maya podría llevar a 2 millones al año. Tres años de la desaparición de Irma Galindo, defensora del bosque en Oaxaca. Irma Galindo Barrios, defensora del bosque Ñusabí, desapareció el 27 de octubre de 2021 en la ciudad Monstruo, sin dejar rastro, a pesar de contar con protección federal del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Originaria de Atatlahuaca, Oaxaca, Irma comenzó en 2019 su lucha contra la tala ilegal, enfrentando incluso a autoridades locales. En 2019, su casa fue incendiada y días antes de su desaparición, su comunidad de Mier y Terán sufrió un ataque armado que dejó 100 viviendas calcinadas y decenas de desplazados que a 3 años aún viven en un albergue en Tlaxiaco, Oaxaca. Irma denunció la lentitud del mecanismo en una carta pública poco antes de desaparecer. Aunque el expresidente López Obrador prometió buscarla, nunca hubo un esfuerzo real, reflejando la desatención de las autoridades. Mi clan rebelde. El pasado 1 de noviembre, en Ciudad Monstruo, el frontispicio del Palacio de Bellas Artes se cubrió de colores, los de la tradición, los de la muerte y sus sonidos. A partir de las 7:30 de la mañana, las y los herederos de la alegre rebeldía tomaron la explanada para crear otro espacio, el de memoria y rabia por nuestros, defensoras, defensores de la Madre Tierra. A lo largo de todo el día, poesía, calaveritas, música contra el olvido, por nuestra memoria histórica, Ayotzinapa vive. El trombón de Mila Do por la vida, danza buto del colectivo Tupic, el punk y ska de los enemigos de sangre. En las mesas de diálogo y información, la guerra. Por un lado, contra los pueblos zapatistas y por el otro, Palestina y Kurdistán. Sumado a ello, actividades alternas. Las exposiciones de foto Viva la Autonomía Zapatista y Foto Kurdistán. En la gráfica, la carpeta Enlazando Solidaridad con Palestina. Talleres de ajedrez y bordado, sellos temporales y, claro, como uno de los ejes centrales, la ofrenda por nuestras y nuestros muertos. Tapete de semillas, aserrín de colores, veladoras, flores, artesanía de papel maché, telas de colores y muchas manos colaborativas. Cabe recordar que este mi clan rebelde es el número 20. Ya desde 2005 surge la organización de esta acción que da color, olor, canto e imagen a quienes les fue arrebatada la vida por luchar y también para quienes la perdieron así. De la muerte nació la resistencia. Convocantes, Mujeres y la Sexta, Red Mix Zapatista, colectivos, organizaciones, grupos e individuos adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona y a una declaración por la vida.
Internacionales, 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 internacionales.
Cuba, los cacerolazos en demanda de electricidad. El lunes 21 de octubre, el huracán Oscar tocó tierra en Cuba y con ello dejó 6 muertos y cortes de electricidad prolongados. Lluvias intensas y vientos de 65 kilómetros por hora inundaron las localidades de San Antonio Sur en Guantánamo, Las Tunas, Holguín, Punta de Maicí, hasta dirigirse al norte de Camagüey. El huracán profundizó los apagones de luz que ahora se han vuelto generalizados, afectando a gran parte de la población, sembrando caos y preocupación sobre todo en La Habana. El 22 de octubre, en Santo Juárez y San Miguel de Padrón, barrios de escasos recursos de La Habana, pobladores salieron a la calle golpeando cacerolas en forma de protesta por la escasez de alimentos, agua y electricidad. Bloquearon las calles con basura, pidieron solucionar los problemas, sin embargo, fueron dispersados por las fuerzas de seguridad. El gobierno cubano, en un mensaje por televisión, advirtió que no tolerará las protestas por los apagones, pero, ante los problemas, ninguna solución. Este apagón se considera el más prolongado que ha tenido la isla, y todo apunta a que el colapso se debió al aumento de demanda de electricidad de pequeñas y medianas empresas, a los aires acondicionados residenciales, al bloqueo comercial de Estados Unidos, al huracán y a la infraestructura cada vez más deteriorada. Al final, lo que queda son afectaciones graves a los pobladores, que se traduce en coraje y desesperación. Mientras tanto, el 3 de noviembre siguen las afectaciones por falta de luz y en Guantánamo se han evacuado a 66 mil personas ante la inminencia de lluvias intensas que amenazan con anegar una región que aún no se recupera del huracán Oscar. Así, llueve sobre mojado en Cuba y a oscuras. ¿Hasta cuándo?
A continuación presentamos un audio de nuestras compañeras en Valencia, en el Estado español, que hacen frente a la catástrofe.
El pasado 29 de octubre sufrimos una de las inundaciones más graves en la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana, en España. Debido a la dana, a las lluvias torrenciales que se produjeron en municipios del interior de la provincia, generó el desborde de varios ríos y de una presa, lo que generó una riada que anegó, que inundó a 78 municipios de los 266 que componen la provincia de Valencia. 32 de esos municipios tienen daños severos, inundaciones de casas, vías cortadas. La inundación tomó por sorpresa a la ciudadanía porque no se había activado con el tiempo debido la alerta de protección civil. Esto es competencia del gobierno autonómico, que generó, por tanto, como pueden imaginar, un gran número de víctimas mortales que podrían haberse evitado. En la actualidad estamos hablando de 211 personas fallecidas y todavía una cifra indeterminada de personas desaparecidas. De hecho, esta semana llegaron la Brigada de Topos Aztecas desde México para ayudar en las tareas de búsqueda e identificación. La falta también de actuación del gobierno autonómico posteriormente a las inundaciones hizo que estos municipios estuvieran varios días sin asistencia de policías, de bomberos. Todas las calles estaban llenas de vehículos aplastados que se habían quedado arrastrados por las corrientes. Y esto ha generado mucha indignación en la población. De hecho, mañana hay convocada a las 6 de la tarde una manifestación en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.